Para pensar los cambios que las fichas que movió el gobierno provincial, Miguel Robles, antropólogo y ex subsecretario de investigaciones de delitos complejos, en contacto. Miguel, Mariano y Bettina en la radio pública, gracias por estar.
¿Qué tal? Buen día, Mariano. ¿Qué tal? Buen día, Bettina.
Hola, ¿cómo andás, Miguel? Un gusto escucharte. Gracias por estar ahí. Queríamos compartir con vos algunas reflexiones, o en todo caso, escucharte a vos. ¿Qué estás viendo vos de este movimiento de piezas que ha hecho el gobernador Schiaretti respecto al área seguridad de Córdoba, que por un lado la degrada de la categoría de ministerio para hacer una secretaría de seguridad y pone al frente a un especialista, a un criminólogo, a Estampalija, Claudio Estampalija, que viene siendo asesor de la provincia, y que es uno es el artífice o el responsable de las últimas algunas cuestiones vinculadas a seguridad urbana, como la policía barrial, por ejemplo? ¿Crees que es acertado, que está por la buena senda, si se puede decir así?
Bueno, mira, Bettina, antes que nada, el objetivo es llegar al 2023, y hay que llegar como sea. Uh-huh. Esto pareciera, viste, cuando alguien va nadando y ve muy lejos la costa, se cansa mucho los brazos y bueno, pero tiene que seguir y llegar como sea. Se plantearon estos cambios que tienen alguna inteligencia, digamos, ya te doy mi parecer sobre eso, pero también hay que hacer una advertencia sobre la palabra cambios. Verdaderamente no ha habido cambios, en realidad hay un reordenamiento de las personas que ya estaban dentro de la estructura de seguridad en Córdoba desde hace muchos años.
Sí.
El abogado Estampalija, que bueno, él se presenta como criminólogo, es un abogado, ya venía trabajando en algunas tareas y él, por ejemplo, estuvo detrás de aquel protocolo que fue casi de risa, que aconsejaba no dispararle al vecino, digamos, salvo que sea necesario. Así que hay que ser muy cauto con lo que se va a venir. Sí es un inteligente, digamos, la medida que se tomó, porque vos que sos una gran conocedora de la realidad política, sabes que cuando hay este desdoblamiento, por un lado ministerio y por otro lado secretaría, lo que se hace es alejar lo más que se puede a los escándalos que pueden llegar a ocurrir en la calle. Es decir, uh-huh, esto está hecho por un electricista. Se puso un fusible de 1,70 m de alto como para que cualquier situación en la calle salte primero el actual secretario de Seguridad, luego continúa un ministro que se caracteriza por el diálogo, por tratar de generar algún cierto tipo de aproximación, y recién, por fin, el Ejecutivo. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es inteligente. Uh-huh. Ahora, lo que va a significarse la fuerza, eso, bueno, queda por verse.
Cuando decís ministro de diálogo, ¿te referís genéricamente o puntualmente a Julián López?
Me refiero a Julián López. O sea, él lo que se caracteriza es un gran negociador, es una persona muy hábil en lo que se refiere a el trato personal, a la comunicación. Uh-huh. Pero él no es una persona que venga claramente del área de la seguridad.
Claramente no. Miguel, ¿cuál consideras hoy que es la principal problemática en términos de seguridad? Porque hay una tensión, por un lado, entre el reclamo de la sociedad, de una parte grande de la sociedad civil, que dice, bueno, nos sentimos inseguros, hay robos, en Córdoba no se puede estar tranquilo, y otra parte que te dice, con igual razón, la policía tiene que tener menos poder de la que tiene, y no más poder, porque la policía de Córdoba es violenta y no responde a mandos democráticos. En esa tensión, ¿cómo te posicionas vos, si es que existe esa tensión? ¿Y cuál sería una respuesta válida que te tendría que dar el gobierno?
Mira, lo que vos acabas de decir es el resumen de lo que está aconteciendo y lo podemos percibir claramente en el discurso de muchos sectores de la sociedad cordobesa. Claramente, Bettina, lo que está sucediendo es que se ha salido de cauce todo lo que tiene que ver con la conducción y un sentido de hacia dónde se dirige la seguridad. Y esto te lo digo porque a veces se pierde en esta cuestión del debate político el horizonte que en el cual tenemos que ubicar los conceptos vinculados a la seguridad. La seguridad es una cuestión de Estado, no puede ser un tema de partido ni de gobierno. No cambian los planes de estudio de la universidad, de la Facultad de Medicina cada vez que hay un cambio de gobierno en la provincia. Uh-huh. No cambian los planes de estudios en periodismo, digamos. Pero vos fijate cómo cambian los planes de estudio, los proyectos, y eso habla de una improvisación que en realidad es tratar de poner curita sobre una hemorragia masiva que venimos teniendo en seguridad y exige un acuerdo político sobre qué queremos para la seguridad, porque no es una cuestión de la próxima gestión de gobierno tampoco, digamos. Es decir, lo va a trascender seguramente. Uh-huh. Y ahí es donde se produce este doble problema. Una policía que reprime de una manera brutal, como vimos antes de ayer en Barrio Cornu, y una policía que tampoco está a la altura de las circunstancias para darle reclamo a la ciudadanía respecto de la ola de robos impresionante que se está dando en Córdoba. Entonces exige verdaderamente replantear todo, pero eso es sobre la base de un acuerdo político, porque tenemos que hablar cuál es la seguridad que queremos, ¿no? Digo, no hay que complejizarlo, pero sí tener en claro hacia dónde vamos. Si vamos a salir con una estructura militarizada como la de la policía de la provincia de Córdoba, cuyo único plan es agregar más patrulleros y más efectivos, o si vamos a pasar a tomar el toro por las astas y profesionalizar a la policía de la provincia de Córdoba como corresponde, porque, digo, a nadie se le ocurriría para encontrar una vacuna a una patología como el COVID, traer más médicos, sino traer mejores o personal especializado que uh-huh. trabaje sobre el tema. Uh-huh. Bueno, acá lo que parece que en la policía de Córdoba y en la seguridad en general no hay es un horizonte nítido de qué es lo que se necesita. Y todo lo que se va haciendo son medidas de parche para poder llegar hasta ciertos puntos. Por eso lo veo peligroso a esto, porque si solamente el plan es llegar a 2023, y bueno, es simplemente hacer un equilibrio para ver ¿qué va a ser la próxima gestión?
¿Sos partidario de profesionalizar la policía en términos de, por ejemplo, de que sea una carrera de más años, universitaria inclusive, que pueda haber, que digamos que pueda haber una preparación más formal como prepararse para cualquier otra actividad, o incluso más que actividad que pueda hacer una persona?
Mira, es increíble que en una provincia como Córdoba, con una universidad pública y tantas universidades privadas, el diseño de lo que es la capacitación policial sigue estando en manos de los mismos policías. Eso es increíble, es un fenómeno que si uno se aleja, la verdad es que no puede llegar a entender. En cuanto a la cantidad de tiempo, yo nunca he sido enciclopedista en los términos de agregar cada vez más años, porque si no incluso ocurre como esto que estamos viendo, que fue una de las situaciones que lo llevó al cuello de botella al ministro, ya el saliente ministro Mosquera, ¿no? Sí. Que era llevar los planes de estudio a prácticamente 3 años para los suboficiales. Ninguna estructura estatal hoy en día se concibe que la formación tenga que ser tan extensa de un policía. Sí, los contenidos que se le tienen que brindar, pero no la extensión. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reformular los planes desde el punto de vista académico con clara intervención de la sociedad civil, porque hay que olvidarse de que las policías son fuerzas militarizadas, y este es un estigma que los mismos policías se encargan de reforzar, lamentablemente. Uh-huh. Y en primer lugar eso, y a partir de ahí diseñar una carrera que dé sentido a las necesidades que hoy se tienen. Claramente, Bettina, hoy no podemos, ya el paradigma del policía que corre a ladrones ya ha caído, y lo que nosotros tenemos que tener es una orientación hacia la tecnología, y eso se encuentra en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, sobra en las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, el diseño de prevención, es decir, hay una serie de cuestiones que ya escapan de este modelo que estamos hablando prácticamente del principio, de finales del siglo pasado, mediados del siglo pasado, que es el que tiene la policía de la provincia de Córdoba. Mayor cantidad de gente y asustar a todos, como lo del helicóptero, ¿no? ¿Viste esa cuestión patética de andar con helicóptero, con sirena, para ver si la gente
marcando presencia, marcando presencia, claro.
Claro, sí, pero sí. Es muy triste y penoso y casi un signo de época, ¿no?
Miguel, Mariano, estamos hablando con Miguel Robles, antropólogo y ex subsecretario de Investigaciones de Delitos Complejos de la Nación. Nos fijábamos en el LinkedIn de Claudio Stampalija, que es el nuevo secretario de Seguridad de Córdoba, y tiene, por ejemplo, mención que actualmente se desempeña como director general de prevención del delito y la violencia. Asesor externo en seguridad ciudadana y prevención del delito del Banco Mundial. Junio 2014 a la actualidad. Después, en su LinkedIn, dice que fue director general de prevención del delito y la violencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre el 97 y el 98. Y asesor en prevención del delito del municipio de la Ciudad de Córdoba entre enero del 91 y el 94. Eso dice en cuanto a tareas políticas. Después, asesoramiento. ¿Te dice algo esto?
Mira, Mariano, ustedes ya son grandes conocedores y uno sabe que los currículums muchas veces se dibujan de una manera impresionante, se ponen en cuestión. Ya me han hecho referencia a este tema del LinkedIn de este señor Claudio Stampalija. Y la verdad que, bueno, él hablando en tercera persona de él mismo, me parece un poco triste, te diría. No obstante, hay que darle un crédito, hay que ver qué sucede. Sí hay que tener en claro que no hay nada nuevo bajo el sol. Este señor ya viene hace mucho haciendo tarea dentro del Ministerio de Seguridad y se plantea prácticamente como el ideólogo. Pues bien, bueno, ahora tendrá su momento.
Suele ser duro el paso de la teoría a la práctica, ¿no?
Y generalmente, mira, Bettina, a ver, ¿cuántos teóricos han ido a tratar de bajar en Santa Fe o en Rosario a decir cómo se hacía en un pizarrón y cuando llegaron al lugar, sabemos cómo terminaron, cómo se fueron?
A eso quería apuntar, Miguel. ¿Estamos lejos de Santa Fe, de Rosario? No somos, yo creo que no somos hoy Rosario, ¿no? No sé por qué, pero no somos. Y te lo traslado a la pregunta a vos, ¿por qué no somos Rosario y cuán lejos estamos de Rosario?
No somos Rosario porque no tenemos puerto. Uh-huh. Digamos, el puerto es el lugar de entrada y salida de todo tipo de mercadería, tanto de la soja como de la sustancia ilícita, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero no somos Rosario solamente porque no tenemos puerto hacia el mundo. Pero como dijo ya el poeta, Rosario siempre estuvo cerca. Uh-huh. Así que yo creo que es un lugar a tener en cuenta. Y no te digo solamente Rosario, sino ya el grandes sectores del conurbano, donde la situación se está saliendo claramente de las manos, merced a estas cuestiones de posicionamientos políticos y no de soluciones técnicas a mediano o largo plazo, que es lo que se debe implementar, y que no son, que yo no digo que no sean políticas, claro que lo son, sí. Lo que no son, son políticas de coyuntura, partidarias, para los medios, tratar de presentar un operativo como si fuera algo que nos va a solucionar la vida, cuando en realidad la estructura de la seguridad en la Argentina es lo que se debe afrontar y cambiar. Uh-huh. En Córdoba, bueno, no quiero ser tan duro con este señor Stampalija, hay que permitirle que avance, que desarrolle su tarea, pero también hay que decir que desde la jefatura de policía, en medio de una crisis fenomenal de conducción, porque ya ayer, mirá, los policías no sabían a quién responder, cómo responder, qué hacer, qué no hacer, le traen un protocolo, ya no están totalmente confundidos, y eso genera esta situación de enorme apatía en relación con los procederes diarios, ¿no? Que es lo que tiene que ver con lo que me preguntabas hace un ratito, Bettina, de lo que se queja una gran parte de la población en Córdoba y exige, que es la tremenda inseguridad que hay. O sea, nosotros, el Radio Nacional está en el centro de la ciudad de Córdoba, y ustedes saben que era el lugar, el lugar más seguro de la ciudad. Bueno, ustedes saben que hoy en día eso no es así, hay que salir agarrando los bolsos y la cartera porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces,
No, la última que te hago cortita porque tenemos que ir a la síntesis. ¿Cómo vinculás, qué vinculación haces entre inseguridad urbana o esta violencia que estamos diciendo que no son los grandes grupos organizados y, por ejemplo, pobreza o inflación? ¿Hay algún vínculo o no?
Eso es innegable, Bettina. O sea, la realidad de las personas, nadie hace una encuesta ni se interioriza de quiénes son las personas que cometen estos hechos de inseguridad que de inseguridad urbana, ¿no? Porque hay otros hechos de delitos de cuello blanco que, bueno, tradicionalmente vienen siendo cometidos en la Argentina y se presta muy poca atención. Pero estos hechos de inseguridad urbana, si a eso nos referimos, tienen que ver con la marginalidad y la pobreza de una manera innegable.
Miguel, gracias por estar.
Gracias a ustedes y la verdad un placer hablar con vos.
Gracias.
Miguel Robles, antropólogo y ex subsecretario de Investigaciones de Delitos Complejos de la Nación.